RCN. Seguimos en Voces RCN con Sergio Fernández del Polo Democrático, con Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, con Andrés Fandiño, abogado y columnista de Hola Política, y con Juan Pablo Camacho, administrador de empresas conservador, y pedía la palabra Andrés Forero.
No, está Andrés Fandiño, yo dejo que él termine esto.
Sí, gracias.
Yo intervengo después.
Bien, pues veo muy amables, entra adelante.
Están muy cordiales, ¿no?
No, pues sí, por lo menos en eso.
Todos somos cordiales, amigos, doctor Fandiño.
Bueno, es viernes.
Eso será así la negociación también entre el gobierno, Centro Democrático, Pastrana, Camilo
Gómez. ¿Te imaginas cómo es esa reunión?
Eso eran puños batadores.
Mire, yo lo que estaba complementando es que en este tema de los inamovibles, pero otra cosa que plantea dos puntos para responderle a Andrés frente al tema de los funcionarios y el tema de los umbrales. El tema de los funcionarios, era legítimo que los funcionarios, desde el punto de vista, no tanto los funcionarios de elección popular, sino todos los demás funcionarios pudieran participar en el plebiscito, porque finalmente es un mecanismo de participación ciudadana que buscaba refrendar el tema de un derecho fundamental, pues, en este caso.
La Corte dijo que eso no era lo que se planteaba.
No, pero Andrés, pero sí le dio la viabilidad a la Corte para que los funcionarios...
No, pero lo que digo es que la Corte dijo que no se estaba poniendo precisamente en tela de juicio el derecho fundamental de la paz.
No,
eso fue lo que dijo la Corte.
Ahí tuve una imprecisión, es verdad, que los derechos fundamentales no se pueden ni ampliar ni restringir a través de mecanismos de participación, correcto, eso dijo la Corte. Sino que como este era lo que buscaba refrendar un acuerdo, que buscaba el fin del conflicto, y eso logramos tener un tema que se llama paz. Entonces, pues podían participar. Y en el tema de los umbrales, Andrés, después de todo lo que ha pasado, yo finalmente sigo con mi teoría, y es que los umbrales hoy en día para los mecanismos de participación, excepto pues el voto, ¿para qué si la gente no participa? A mí me preocupa muchísimo que el 63% de las personas no hayan salido a votar en un tema tan fundamental para este país. Eso es de reflexionar, porque ese 63%, como le hice ahora que hablaba Juan Pablo, lo dije, es decir, uno no sabe qué piensa, no sabe qué país piensa, no sabe qué está pensando esas personas, y es realmente muy preocupante. Y si yo le colocaba los ejemplos ahorita fuera de micrófonos, Colombia ha participado en dos grandes convocatorias. El plebiscito del 57, que fue más un referendo, que eso terminó convocando un Frente Nacional, terminamos en esta guerra de 52 años, que fue el plebiscito del 1 de diciembre del 57, y el decreto 927 del 90, por el cual la gente salió a participar, a votar si quería una asamblea constituyente o no, y ninguna de esas dos convocatorias tuvo umbral. Entonces tampoco es que uno se pueda aquí desgarrar las vestiduras por los umbrales. Sí, ahora, y en el tema que usted dijo acá, súper importante, que Santo nos dividió. Andrés, yo pienso que aquí Santo no nos ha dividido, que aquí nos hemos dividido tanto Santos, tanto Uribe, tanto todos los movimientos políticos han logrado sembrar un tema de división por la lucha de esas cuestiones y esas ideas políticas, que es normal en la democracia. Aquí no hay que echarle solamente la culpa a Santos, que es el que nos ha dividido, por supuesto que no. Aquí todos los partidos han sembrado algo.
Mire, lo de España,
algo,
Lucía les puede contar,
totalmente,
¿no? No han podido formar gobierno.
Totalmente, o sea, aquí todos estamos divididos y en una polarización bastante compleja. Mire, yo escribí una columna para Hola Política el domingo pasado, me subí un taxi el 3 de octubre, y el taxista me dijo, ganamos. Y yo dije, bueno, ¿qué ganamos? Sí, yo dije, ¿qué ganaron? Ganamos que los terroristas de la FARC no se tomaran el poder con sus 50 curules en el Congreso. Dos, y que los homosexuales, por no decir otra palabra porque no me lo dijo así, corrompieran a nuestros jóvenes. Ahora lo que toca hacer es matar a todos los guerrilleros y matar a todos los homosexuales. Entonces yo decía, a mí me quedaban dos tareas en ese taxi, o tirarme el taxi, o guardar silencio. Pues lógicamente opté por la segunda, pero lo que yo digo es que ese país, esa clase de país, es lo que ha llevado toda esta polarización. Aquí me parece muy difícil, yo veo muy difícil la reconciliación, y más cuando uno acá ve en el Twitter toda la cantidad de cosas que le escriben y personas y tal, y lo mandan a uno para la porra. Es decir, el país está completamente polarizado. Está completamente polarizado, y yo lo veo muy difícil, Andrés, pero aquí estamos divididos por toda la clase política.
No, pero Andrés, cuando yo hablo de que el presidente nos dividió, es en torno a este tema que debía convocar a todos los colombianos. Es que realmente yo no conozco a nadie, salvo a los guerrilleros de las FARC, que en buena hora aparentemente están con otros deseos en este momento, que realmente quieran violencia para el país. Yo la verdad no conozco a esas personas. Entonces yo digo, este debería ser un tema de unidad nacional. Y el presidente de la República, durante la campaña del 2014 y durante todo este tiempo, había dividido a los colombianos entre los amigos de la paz y los amigos de la guerra. Y decía y planteaba que quienes no estaban acompañando la manera en que se estaban adelantando las conversaciones de paz en La Habana, éramos amigos de la guerra y que queríamos perpetuar la violencia. Eso es lo que yo pienso que estuvo mal. Eso es lo que le demostró a él, pues porque es que, y además lo que lo dejó a él, pues en una situación un poco complicada de cara a la comunidad internacional, pues porque él había planteado que aquí se estaba firmando la paz y pues en ningún lugar del mundo cabe que haya gente que vote en contra de la paz. E insisto, lo reconoció incluso el comité del Nobel allá en Noruega cuando le entregaron el premio Nobel al señor presidente, que decía que quienes votaron por el no, no estaban votando a favor de la guerra, estaban votando a favor de la paz, pero que consideraban que estos acuerdos en particular, estos acuerdos en concreto, como lo dijo la Corte Constitucional, no eran unos acuerdos adecuados. Una cosa que sí me llamó la atención a propósito de lo que dijo ese mismo comunicado es que aquí hablaban de que con Colombia había una guerra civil, y pues sí, yo sé que aquí hay violencia en el país, pero aquí no hay guerra civil. Pero yo estoy de acuerdo con eso, con Andrés, y yo personalmente he tratado de mantener esta campaña de manera muy respetuosa, respetando profundamente a las personas que votaron sí, sin descalificarlas. De hecho, pues tuve la oportunidad de estar con Sergio en un debate en medio de la campaña, y pienso que sí, de lado y lado, pero también del lado del sí, Andrés. Yo no sé si usted ha visto esas personas que dicen que se avergüenzan de ser colombianas por el resultado del 2 de octubre, que dicen que las personas que votaron no son ignorantes. Yo pienso que ese del se tiene que desescalar.
Yo, último minuto, porque quiero que Sergio hable aquí y ya les cambiamos de asunto, porque también queremos conversar sobre el famoso asunto de la ideología de género y queremos conocer sus impresiones.
Hombre, mire, yo creo que vale la pena hacer un llamado a los oyentes y al país, pues, que nos escucha, y aprovechar los micrófonos para esto, y es, hay que hacer un esfuerzo enorme por desarmar los espíritus, y desarmar los espíritus parte por entender que nadie es mejor o peor persona por haber votado sí o haber votado no, que había razones legítimas a lado y lado. Yo nunca, digamos, yo lo he dicho claramente, hicimos una campaña, usted no se imagina cómo fue desmerada para que ganara el sí, pero bueno, al final no se pudo. Pero yo cerraría con estas tres cosas. Lo primero es esto, hombre, acá hay un debate que es eminentemente político. No es sobre si jurídicamente se puede implementar o no, ese no es el debate, si la Constitución lo permite o si es un acuerdo especial o no, también, sino es un debate eminentemente político, y cuando digo eminentemente político es que ya, debido a los resultados del plebiscito, se debe hacer lo que yo creo que siempre se debió haber hecho, y es buscar un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas, a pesar de que eso nos cueste tiempo, pero eso sí, con tiempos limitados y con condiciones claras. Dos, regálame un minuto para esto, Alejandro. Mire, en la Candelaria hay una calle que se llama la calle del Camarín del Carmen. En la calle del Camarín del Carmen hay un soneto que está escrito en 1936 y lo firma una señora que se llamaba Isabel Llera Restrepo de Ospina. Isabel Llera Restrepo era la hermana de Carlos Llera Restrepo, el jefe del Partido Liberal, y era la esposa de Luis Ospina, el hijo de Pedro Nel Ospina, que era jefe del Partido Conservador, general del Ejército de los Mil Días durante la guerra entre liberales y conservadores. Y lo que quiero contarle a los oyentes es que, imagínense, los jefes liberales y los jefes conservadores durante la década de los 30 le decían a sus bases que se insultaran y se mataran unos con otros, y mientras tanto había gente como Isabel Llera Restrepo Ospina, es decir, se acostaban en la misma cama. Y me preocupa hoy que en medio de toda esta polarización el país pierda de vista que, en todo caso, insisto en esto, en este argumento, en todo caso, muy a pesar de las diferencias que tengan Santos y Uribe sobre el tema de la paz, el procurador Marta Lucía Vargas Lleras y demás, en lo fundamental son idénticos. Hombre, que el país no se equivoque en eso, que no se deje meter en esta polarización calculada que les hace muy bien a los intereses políticos de ellos, mientras por debajo, insisto, se nos mete la reforma tributaria con la mano de todos, con la venia de todos ellos va a entrar. Mientras tanto, juntos con le regalan las mayorías a Peñalosa con las que barre el patrimonio público de Bogotá. Mientras tanto, juntos bajan el presupuesto para la educación el otro año. Y mientras tanto, el país polarizado entre guerra y paz. Tratemos, ojalá, de cerrar este capítulo para que el país, ojalá, pueda pueda ver los problemas fundamentales que no ha podido ver por el tema de la guerra en Colombia.
7:45 les queremos preguntar por unas declaraciones que hiciera en su cuenta de Twitter y en entrevistas a medios de comunicación la senadora del Partido Liberal, la doctora Vivian Morales. Y a propósito de la controversia que se generó por la participación o no de las iglesias en la votación del plebiscito, bien sea a favor del sí o no. Ha dicho que no se deben utilizar las iglesias cristianas, no se deben instrumentalizar, es la palabra que ha utilizado, ni por el sí ni por el no. Pero además plantea, dice, un cambio al acuerdo que la expresión género se use de manera unívoca para reivindicar en justicia solo los derechos de nuestras mujeres, las más grandes víctimas de este conflicto, acuerdo ya, dice Vivian Morales. ¿Sigue existiendo esos temores allí de la ideología de género? Y se lo pregunto inicialmente a Juan.
No, pues yo creo que leí el acuerdo que leímos todos los colombianos y en ninguna parte hay la llamada ideología de género. Eso es lo primero que hay que precisar. Segundo, hay un enfoque de género que es válido. Si las FARC como partido político quieren enarbolar las banderas de esos sectores sociales que no se le han garantizado todavía sus derechos, a pesar de los esfuerzos de la Corte Constitucional y de la Gran Constitución del 91 garantista de derechos, están en todo su derecho, así como nosotros los conservadores defendemos el orden para el disfrute de las libertades individuales, tienen todo el derecho a poner su enfoque de género. Sin embargo, quería dar un insumo del profesor Roberto Galarza, que siguiendo las reglas de la Real Academia Española, haría un cambio más de forma que de fondo, y es que si quitamos los adjetivos y el mencionado lenguaje incluyente, se podrían ahorrar 93 páginas y sería un acuerdo más legible para la clase trabajadora de este país, más con el poco tiempo que nos puso el presidente Santos en su momento. Pero no hay ideología de género y ese enfoque de género están en todo su derecho de defenderlo.
Sergio, sigue existiendo esa preocupación, es real por parte de algunos sectores que lo han expresado, como el procurador Ordóñez, que ha dicho que en las reuniones con el presidente se ha comprometido a depurar esa y supuesta ideología de género.
Hombre, cuando yo digo que hubo exageraciones de lado y lado, me refiero a asuntos como este precisamente. Es que lo que decía Juan Pablo, ¿no? Todos los que leímos el acuerdo, pues lo leímos, y ahí no hay por ningún lado el tema de la ideología de género, pero además la exageración es una exageración aparte no comprobada. Yo he tenido la oportunidad de escuchar varias
entrevistas. ¿Está encriptado? Perdón, le pregunto, porque lo del procurador Ordóñez
sí, le han dicho en entrevistas radiales, han dicho, bueno, muéstrenos cuál es la página, ¿dónde es que está la ideología de género? ¿Dónde? Muéstrenla específicamente. Y no nos ha sabido explicar. Esa exageración realmente le hace mucho daño al país. Insisto, venga de donde venga, si viene de parte de los discípulos, pues también le hace daño. Entonces, yo cuando hago el llamado al desarme de los espíritus, también tiene que ver con eso de bajémosle a las exageraciones respecto al contenido de los acuerdos. Hombre, los acuerdos son para desarmar a las FARC. Buena parte de lo que están los acuerdos ya está en la Constitución y en la ley colombiana, y lo demás, pues en lo demás entonces discutámoslo, pero hay un montón de cosas que de verdad ya hoy están en la ley. Por ejemplo, el tema, el acuerdo agrario, se pone a mirar y está en la ley 200 del 36, en la Constitución Política de Colombia, en la ley 140, bueno, en fin, hay un montón de asuntos que sobre los cuales ha habido una exageración malintencionada, a mi juicio.
Además, en ese tema que se mezcló con toda la polémica por las cartillas que sacó la ministra de Educación, que eran, que no eran, y que generó esas marchas también en la calle.
Ahora, el tema de las cartillas yo creo que es otro tema. Ese es otro tema que, de hecho, allá voy. Es otro tema y se mezcló, a mi juicio, malintencionadamente con el tema de la campaña. El tema de las cartillas, sí hubo un error grave por parte de la ministra y por parte, digamos que del gobierno, al no consultar con los padres de familia, con los profesores y con los estudiantes asuntos de ese tipo. Ahí hay unos comités de convivencia que establece la ley antimatoneo, la ley contra el matoneo, y cuando uno mira cómo quedó la ley antimatoneo, resulta que no involucran esos comités de convivencia ni a los padres, ni a los profesores, ni a las familias. La ley quedó mal hecha, entonces el gobierno se pasa por la faja a la autonomía escolar, y ahí es donde salen problemas como el de las cartillas, que no tenía nada que ver con el acuerdo y que, insisto, ha sido utilizado también de manera, a mi juicio, malintencionada para exagerar argumentos respecto al tema.
Una apreciación rápida, y es que es muy del talante de este gobierno no tener en cuenta las dinámicas de gobernanza. Entonces el gobierno siempre tiene en cuenta las clases parlamentarias, a los informes técnicos de los ministerios y a la comunidad internacional, pero deja fuera muchos actores, como en este caso los padres de familia, los comités de convivencia, los rectores de los colegios, y así ha sido en diferentes temas, como por ejemplo en el tema de las becas, donde prometió 600.000 becas, después el día de su posición dijo que eran 400.000 y hoy en día solamente ha entregado 10.000 condicionadas, porque no sigue las recomendaciones y no oye los otros sectores que lo que necesitan y las demandas del pueblo colombiano. Por eso su popularidad es tan baja.
Que no son becas, sino créditos becas.
Sí, sí, becas claro, condicionadas.
Sí. Andrés Forero, sigue existiendo esa preocupación, que además lo han expresado varios sectores de su partido, el Centro Democrático.
Sí, yo pues aquí suscribo lo que han planteado tanto Juan Pablo como Sergio. Yo me aparto de esas críticas a los acuerdos. Creo que ahí se mezclaron, como decía Lucía, algunas cosas. Pienso que en los acuerdos no está introducida la ideología de género, como lo ha reconocido el nuevo gobierno, sí hay un enfoque de género, pero pues creo que eso es una cuestión totalmente distinta. Y las críticas que yo planteé durante toda la campaña fueron sobre otros temas, o sea, sobre temas de elegibilidad política, sobre temas de preocupación ante el mal precedente que se sentaba de cara a otros grupos armados que podían ver esto como un incentivo para que ellos escalaran la violencia. Uno vio que eso sucedió con el ELN, por ejemplo. Entonces, no, la verdad, yo creo que esa es una crítica no a lugar, que los acuerdos tenían un montón de otras cosas que sí debían ser criticadas y que fueron criticadas, y que en buena hora los bogotanos votaron, o sea, los colombianos votaron que no, porque de otra forma eso hubiera pasado a ser, y aquí otra vez Andrés me dará la razón, hubiera pasado a ser parte del bloque de constitucionalidad de haber sido aprobados. Así que en buena hora eso no se aprobó. Y una cosa, y con esto cierro la discusión que veníamos adelantando desde antes, hay que decir, sí, yo estoy de acuerdo que los colombianos queremos el seriedad, pero yo también le digo a los oyentes, despacio, que vamos de afán. Esto no son temas cosméticos, no son temas accidentales los que se tienen que revisar. La mayoría de los colombianos que votaron el 2 de octubre se inclinó por no apoyar los acuerdos.
Pero
entonces, sin que se deje de lado el proceso de 4 años que se adelantó en La Habana, sin que se deje de lado, sí hay que reconocer que la gente está pidiendo cambios sustantivos. No son cambios cosméticos como han planteado algunas voces.
Pero Andrés, ya que usted reconoce que hubo confusión con el tema de la ideología de género y las cartillas durante la campaña, ¿cree que eso benefició al no y que muchos votos que a lo mejor hubieran sido simplemente abstención se fueron por el no e hizo ganar a los del no?
Es posible, pero es que eso yo creo que no se puede determinar. Ah, esas son las dinámicas de cualquier tipo de campaña electoral. Ah, yo hablo por mí y digo, yo la verdad no hice campaña nunca con esos supuestos, nunca con ese tipo de banderas. Y sí, sé que de ese lado hubo eso, pero también yo te podría decir que mucha gente decía que no, que al votar el sí iba a acabarse la guerra, y se vieron engañados, porque la verdad es que todos sabíamos que iban a permanecer ciertos factores de violencia. Entonces, sí, lamento, yo pienso que es una responsabilidad de todos los sectores políticos, porque yo creo que si algo que ha quedado claro acá es que sí, hubo excesos de parte del sí, hubo excesos de parte del no, todos esos excesos son reprochables, pero no por esa razón podemos desconocer los resultados del 2 de octubre.
Andrés Fandiño, ¿el gobierno debería ceder en este tema, hacer precisiones, hacer aclaraciones para evitar que se siga malinterpretando esto de la ideología con el enfoque de género?
¿Qué tal, como usted lo dice, Alejandro? Es una malinterpretación, y una malinterpretación con fines políticos. El tema es que yo realmente, sinceramente, después de leer, averiguar, estudiar, yo no sé qué es la ideología de género. Yo, la verdad, todavía no sé, porque lo que yo encuentro es que si la ideología de género es coger una cartilla, leerla y volverse un homosexual, realmente estamos realmente muy en la inmunda, realmente muy en la inmunda como país y como un concepto, pues, de analizar las cosas. Uno no puede pretender que esto es de que uno se convierta al homosexualismo, de que esto es una enfermedad, de que los homosexuales son una enfermedad, que son unas personas que corrompen. A mí me parece eso absolutamente reprochable. Obviamente sé que la iniciativa es una iniciativa, pues, de índole liberal, la cual no acompaña al partido, sino una senadora, claramente, y es un tema de exclusión. A mí, por ejemplo, esa parte que dice que no se pueden ser instrumentalizados los cristianos, a mí me parece todo lo contrario. Yo pienso que los cristianos han instrumentalizado esto con otros fines completamente, por protagonismo, por mantener a sus fieles, por, no sé, por cosas políticas, etcétera. Yo, por ejemplo, a mí me tiene absolutamente impresionado todo este tema, porque mire cómo es de curioso cómo es de curioso la evolución de las sociedades, y es que en la Constitución del 86, donde la religión católica era absolutamente obligatoria hasta dictarse en los colegios y manejaban inclusive la directriz de la educación, con la Constitución del 91 llegamos a un Estado laico porque era lo que todo el mundo pedía, pero ahora resulta que una parte de ese Estado laico, que es el cristianismo, quiere imponer, ¿sí? Quiere imponer su pensamiento a una gran parte de la sociedad, y eso a mí me parece absolutamente escandaloso. A mí me parece que sí, claro, hay un derecho fundamental también de la familia, correcto, pero también hay un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Nosotros no podemos ni asesinar a los homosexuales, ni decir, como decía un cartel que nunca olvidaré en esa marcha, nunca, nunca, y lo digo en mis clases a mis estudiantes, que nunca decía, prefiero un hijo muerto que homosexual, por no decir la palabra exacta que decía. A mí eso me parece, ¿hasta dónde llega esta sociedad enferma? ¿Cómo es posible que uno lleve un cartel con ese orgullo, un padre de familia lleve un cartel con ese orgullo en una marcha de la educación, por Dios, donde uno debe ser lo más...
Eso es vergonzoso
como sociedad, eso es vergonzoso como país, ¿sí? Y este tema de la ideología de género nunca existió en los acuerdos, fue una inclusión de género, pero para decir que las mujeres, que todas las personas que habían sido víctimas de la violencia, ¿sí?, fueran representadas, fueran evidenciadas, fueran que pudieran participar. Eso era lo que buscaba, señores. No, por favor, las iglesias cristianas, los sacerdotes, los pastores, por favor, no confundan más, digan la verdad, porque eso confunde a la gente de una manera absolutamente abrumadora.
Señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Juan Pablo Camacho, que por lo demás hay que decir, es hijo del congresista y por mucho tiempo concejal de Bogotá, Roberto Camacho, quien infortunadamente perdiera la vida, pero le hace honor usted a la inteligencia de su padre, y usted lo ha expuesto muy bien esta noche. Así que felicitaciones a Andrés Fandiño, a Andrés Forero, a Sergio Fernández, y a ustedes gracias por acompañarnos en esta parte del debate, pero como les decíamos, este es un viernes con festivo de por medio, así que tenemos feriados, celebraciones en gran parte del país, y vamos a ir con los directores y corresponsales del servicio informativo en diferentes ciudades para que nos cuenten cuál es la programación para este puente festivo. 7:57, ya regresamos.